Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Temperatura fresca, agradable en este amanecer de lunes. Qué bien, qué bueno, perfecto. Así que, bien, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y muy buenos días a todos en esta mañana de lunes. Subiendo la cuesta del lunes 27 de octubre 27. Del 2014, que de pronto me pareció que se acabó octubre.
Sí, bueno,
así es.
Así mismo es. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan con un buchito de café.
Con esa tacita caliente y comiente y sabroso, buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Planas Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Decenas de personas apoyan a las ciudadanas por la democracia en un parque de Centro Habana. Fue reelegida la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, en las elecciones del domingo. El presidente de Venezuela ordena revisar las relaciones diplomáticas con España. Y afirma el presidente Barack Obama que Estados Unidos sigue avanzando en la lucha contra el ébola.
Pasamos con las informaciones en detalle. Decenas de personas apoyaron este domingo los gritos de libertad de las ciudadanas por la democracia en el Parque El Curita de Centro Habana. Desde La Habana tenemos a Rosario Morales, que ofrece los detalles.
Nos dimos cita 12 damas de blanco, Laura Poyán, ciudadana por la democracia, en la Iglesia de la Caridad en Salud. Salimos en marcha, como de costumbre, hasta el Parque Curita. Ahí en la glorieta del Parque Curita cantamos nuestro himno de las damas de blanco, Laura Poyán. Pedimos libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba, cada una con un gladiolo y una foto de nuestra hermana Sonia Garro. La gente empezaron a sumarse, la gente del pueblo, y nos pidieron, querían saber quiénes éramos y que leyéramos un mensaje. Nuestra hermana Leonor Reynó se dirigió a ese pueblo, cuál era nuestra razón, quiénes éramos y hacia dónde queremos llegar, y ahí empezamos a gritar ¡Viva los derechos humanos! Aquello fue que estremeció el parque, todas las personas nos apoyaron, ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva Cuba Libre! Y ahí continuamos nuestra marcha con la foto de nuestra hermana Sonia Garro y nuestro gladiolo, que era el arma, porque estamos rescatando el legado de nuestra líder inmortal, Laura Poyán.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que con la posible participación de Cuba en la Cumbre de las Américas en Panamá, el año que viene, la isla regresaría al sistema interamericano, aunque no retorne a la OEA.
Insulza dijo a la agencia EFE que a pesar de que ya no rige el castigo que desde 1962 excluía a Cuba de la OEA, el gobierno cubano ha decidido no reincorporarse a la Organización de Estados Americanos.
Agregó que probablemente que para volver a la OEA, Cuba prefiere esperar a que otras cosas cambien en la región.
Los órganos que integran el sistema interamericano son la OEA, el Banco Interamericano de Derechos de Desarrollo, el Instituto Interamericano de Ciencias de Cooperación Agrícola y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Continúan las detenciones arbitrarias de opositores en Sagua la Grande. Nuevos casos se reportó este sábado la activista Dunia Navarro Rodríguez.
Cuatro activistas pacíficos de los derechos humanos fuimos arrestados en horas tempranas de la mañana en la salida de Sagua la Grande por esbirro de la dictadura castrista por varias horas cuando nos dirigíamos hacia la casa del líder Librado Linares, convocados por él a una reunión importante para hacer coordinaciones con nosotros sobre la oposición en Cuba. En la unidad fuimos amenazados que si seguíamos haciendo actividades contrarrevolucionarias íbamos a ir a prisión. Nos ofendieron diciéndonos mercenarios y gusanos. Amenazaron a la opositora Diana Alonso Martí con revocar al hermano hacia la prisión y a su hijo que lo iban a meter preso. Los arrestados son William Vázquez Chaviano, Jaime Castillo Jova, Diana Alonso Martí y quien les habla, Dunia Navarro Rodríguez.
En otras noticias, el Centro de Información Legal Cubalex, organización independiente con sede en La Habana, expondrá este lunes la situación de las personas privadas de libertad en Cuba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La audiencia pública está programada de 6 y 15 a 7 y 15 pasado meridiano en la sede de la OEA en Washington.
Cubalex se dedica a asesorar en materia de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional a personas cubanas y extranjeras. El centro fue creado el 10 de diciembre del 2010 en Cuba y presta sus servicios de manera gratuita.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, resultó ganadora el domingo en las elecciones presidenciales. Rousseff obtuvo el 51.54% de los votos válidos frente al 48.56% de Aécio Neves, con el 98.48% de los sufragios computados.
Los jefes del Partido de los Trabajadores y Neves del Partido de la Social Democracia se enfrentaron en una de las elecciones más reñidas de las últimas décadas. Hace 3 semanas los dos resultaron en primero y segundo lugar en los comicios de primera vuelta.
Rousseff apostó a que la gratitud de los brasileños por un decenio de progreso podría más que sus temores ante un escenario económico incierto. Neves, por su parte, aseguró que de ganar las elecciones presidenciales mantendría todos los programas sociales. Ambos llegaron casi empatados al final de una campaña enconada y llena de altibajos.
Más de América Latina y Venezuela, Nicolás Maduro ordenó revisar las relaciones diplomáticas con España luego de que el gobernante español Mariano Rajoy se reuniese con la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López y abogase por su liberación. Un conflicto que se renueva y que recuerda cuando el entonces rey Juan Carlos mandó a callar a Hugo Chávez en una cumbre iberoamericana. La reseña así de esta crónica la brinda Reuters.
Con mi patria no te metas, Rajoy. Venezuela se respeta, ¿oyó?
A su estilo desafiante, dedo en alto, el presidente Maduro daba por iniciada una nueva crisis política entre España y Venezuela. El detonante, el encuentro el miércoles entre Mariano Rajoy y Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde febrero. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pedía esta semana su inmediata liberación y la del resto de presos políticos. López aún está a la espera de juicio.
Yo le he ordenado al vicepresidente político y canciller Rafael Ramírez revisar todas las relaciones con España por este acto inamistoso de injerencismo y de apoyo a los grupos de ultraderecha que ejercen la violencia en Venezuela por parte del señor Rajoy. ¡Ya basta!
Un tropiezo más en una ya larga trayectoria de roces entre ambos gobiernos, pese a los enormes intereses comerciales que comparten.
¿Por qué no te callas?
4 meses de ruptura de relaciones supuso aquel episodio de la cumbre iberoamericana de 2007 con Zapatero en el Ejecutivo. esta vez no parece que un estrechón de manos y unas palmaditas vayan a solucionar esta crisis.
El presidente Barack Obama dijo el sábado en su mensaje semanal que Estados Unidos sigue progresando en la lucha contra el ébola y que es una enfermedad que se puede derrotar.
Obama, tras citar casos en Texas, Georgia, Nebraska y Nueva York, destacó que la enfermera Amber Vinson sigue mejorando, lo que demuestra que la enfermedad puede ser superada.
En ese sentido, subrayó que los amigos y la familia de un hombre liberiano que falleció en Dallas están bien de salud y que el brote fue controlado en Senegal y Nigeria.
Al concluir su mensaje, Obama explicó que no es fácil contagiarse de ébola y que los 7 americanos que se contagiaron, 5 de ellos en África y 2 en Dallas, han sobrevivido.
Es una enfermedad que se puede derrotar y Estados Unidos seguirá ofreciendo los recursos necesarios para esa lucha, añadió el presidente.
Bien, estás en sintonía con Radio Martí, tu cita de hoy tempranito de mañana, exactamente a las 5:11 minutos en nuestros relojes. Mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en este amanecer de lunes, comenzando la semana con una temperatura fresca, agradable afuera. 65 grados marcaba el patio de mi casa hoy, 18 grados centígrados de temperatura. Y estamos trabajando para ustedes, Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido Teudo Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, entonces para esta primera media hora, primeros 30 minutos de la mañana de hoy, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, sí señor, con Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, 2 años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos directamente por acá con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de lo que fue la novena depresión tropical de la temporada de huracanes se hallan ahora sobre las aguas del Caribe, cerca de Cabo Gracias a Dios, en Nicaragua. Aunque la actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociados a este sistema se ha incrementado en las últimas horas, las presiones en superficie no han estado cayendo y se espera que se mueva al oeste-suroeste sobre tierra con pocas probabilidades de desarrollo. Hoy en Cuba tendremos nublados en el sur de las provincias orientales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. kilómetros. Vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas. Buenos días, adelante Edemio.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. El pitcher zurdo norteamericano Madison Bumgarner lanzó anoche su juego de la vida. Su equipo del San Francisco derrotó 5-0 al Kansas City y de esa forma los gigantes gana la Serie Mundial 3-2 que va a continuar mañana martes en San Francisco con el sexto juego con transmisión vivo de nuestra emisora Radio Martí. Bumgarner lanzó anoche las 9 entradas sin ningún problema. Le conectaron 4 hits, incluyendo solamente un extra base, el doble del venezolano Omar Infante, y además un sencillo del cubano Eric Hosmer. No dio boleto, gozó de buen control y ponchó a 8 bateadores, y su promedio de carreras limpias en la Serie Mundial bajó a 0.56, lo que quiere decir de que Bumgarner ganó el primer partido en la Serie Mundial por los gigantes y además el número 3 anoche. Y reitero, el San Francisco gana el Clásico de Octubre 3-2. Por el equipo de los gigantes, el héroe ofensivamente fue el torpedero Brandon Crawford, se fue 4-2 con 3 impulsadas, en tanto Juan Pérez conectó un doble e impulsó 2, además de que Pablo Sandoval, el venezolano, disparó 2 hits y anotó 2 carreras. Por los reales, el cubano Eric Hosmer se ponchó un turno, bateó de 4-1 y el muchacho cubano batea para 263 en esta Serie Mundial. Lo perdió James Shields, su segundo fracaso en la Serie Mundial. Lanzó 6 entradas, le conectaron 8 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio un boleto y ponchó a 4. En el primer encuentro de la Serie Mundial, el San Francisco le ganó 7-1 al Kansas City con victoria para Bumgarner y derrota para James Shields. Mañana martes lanzará por el Kansas City en su casa el joven dominicano Jordano Ventura, mientras que Jake Peavy, el veterano, lo hará por los gigantes de San Francisco. Mañana martes el Kansas necesita ganar para empatar la Serie Mundial a 3 partidos por bando e ir a un séptimo y último juego también Kansas este miércoles. Y 3 meses después de una operación en una rodilla que le dio fin a su temporada antes de tiempo, el pitcher zurdo de los Yankees de Nueva York, Cici Sabathia, dijo ayer domingo que está casi al 100% y espera estar listo para un volumen de trabajo de 32 partidos y 200 entradas en la campaña del próximo año con su equipo de los Yankees de Nueva York. Por último, en boxeo, Martín Murray doblegó sin lucir a Domenico Spada en Mónaco y quedó listo para retar a Gennady Golovkin el próximo 21 de febrero por el cetro mediano del Consejo Mundial de Boxeo, siempre y cuando ambos lleguen a un acuerdo. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Decenas de personas apoyan a las ciudadanas por la democracia en un parque de Centro Habana. Fue reelegida la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, en las elecciones del domingo. El presidente de Venezuela ordena revisar las relaciones diplomáticas con España. Y afirma el presidente Barack Obama que Estados Unidos sigue avanzando en la lucha contra el ébola.
Bien, son las 5:18 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañen en esta mañana. Así tenemos más apoyo para subir la cuesta del lunes.
¿No te sorprendió la temperatura fresca, agradable en
pues
este amanecer
sí,
de hoy?
Pues sí, sí. Incluso vengo mi poquito abrigada, pero me pareció que no fue suficiente. Porque fue sorprendente.
Sí.
Pero bueno, tengo
está sabroso.
Mi ligero suéter puesto, sí. Pero sí, amanecimos con una... Qué bueno, qué alivio, qué que bueno. Siga. Uh-huh. Bueno, pues quería comentar que este fin de semana se cerró aquí en la ciudad de Miami, en la calle específicamente de South Miami Avenue, el un emblemático local, el Tobacco Road, que fue el bar más antiguo de Miami. ¿Qué sí. te parece?
Oh, qué interesante.
Mira, este bar que tiene una historia de 102 años, amigo mío. Mm. Así que incluso en su primer piso llegó a esconder un local de juego y de copas durante la época de la ley seca.
Imagínate eso.
Y tenía más de 100 años de vida y en el día de ayer, pues cerró sus puertas. Así que 102 años a su espalda y la historia, dicen, de este bar es prácticamente la historia de Miami. Sí. En este lugar, Al Capone tenía una habitación secreta arriba. Y un armario muy especial donde guardaba alcohol durante la época de la prohibición.
Ese es Miami Avenue. ¿Y qué? ¿Cuál es la calle? South Miami Avenue.
South Miami Avenue. No, ahora te lo diré más adelante porque no lo estoy viendo aquí.
Sí, sí, sí.
Pero dice que, bueno, fíjate que dice que ha sido a causa de la expansión urbanística que vive el centro de Miami.
Claro, claro, claro.
Y imagínate, yo no sé, yo lo hubiera hecho toda la construcción urbanística alrededor y hubiera dejado eso ahí, aunque sea para la historia.
Tú tienes toda la razón, eso había que salvarlo.
¿Verdad que sí? Las puertas eran amarillo mostaza. Y bueno, dicen que lo van como que a remover y a trasladar a un nuevo emplazamiento. Sí, o sea, no lo van a derrumbar aparentemente. Pero de todas maneras, dice que van a tratar de hacerlo en otro lugar lo más parecido posible. Pero a mí me parece que el recuerdo está ahí donde está. No,
claro,
está.
Lógico. Está donde está, claro.
Y
claro.
Que, no sé, tenía luces de neón, una barra, las puertas. Dice que todo lo que puedan conservar
claro.
para mover la esencia del lugar lo van a hacer.
Hay una renovación de lo que es el downtown de Miami de una manera espectacular, tremenda. Pero yo creo que tú tienes toda la razón. Hay que salvar estas cuestiones que son de historia.
Pues
de la
sí,
historia de la ciudad, ¿no?
Salvarlas. Si no era tan grande, yo creo que se le podía haber hecho algo alrededor para que queda como una cosa que la gente puede visitar,
casi
una cosa
como,
turística.
Que casi como un museo, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro. Y entonces, bueno, pues este lugar que se llama Tobacco Road abrió sus puertas en el año 1912. Bueno, si estaba en South Miami Avenue, se llama Tobacco Road, debe estar cerca de Lincoln Road. Esto, no sé, no puede ser.
No, es que no es Miami
Beach. No, dice Teudy que no, pues es South Beach.
Tú estás hablando de South Beach y eso es Miami. Miami Avenue es Miami.
A ver, esto está en el área de más o menos del downtown.
Lógicamente.
Mary Brickell.
Sí, eso es el downtown, claro.
No puede ser. Bueno, este lugar abrió su puerta en el año 1912. Y consiguió su primera licencia para vender licor. Y durante los 13 años que duró la ley seca, que estuvo desde el año 1920 hasta el año 1933 en los Estados Unidos, fue uno de los famosos lugares o bares clandestinos que se extendieron por todo el país, que estaban dedicados al contrabando, pues del líquido prohibido.
Sí.
Y mucha gente dice que desconoce que Tobacco Road no siempre fue un bar y mucho menos se llamó así durante sus 100 años de vida. Comenzó siendo una panadería que funcionaba como tapadera de este bar clandestino que estaba en el piso superior. En el año 38 la hicieron como una tasca bar, ¿no? Uh-huh. Y en el año 42 empezó a llamarse Charlie Tobacco Road.
Sí, qué bien.
Ha tenido cierres, modificaciones, pero de todas maneras es un lugar muy espectacular que tuvo una historia. Así que ayer cerró sus puertas y bueno, no sé, dicen que los empleados están haciendo una campaña para llevarlo a otro lugar, pero definitivamente sí. Nunca será igual.
No, claro que nunca será igual.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Carlos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora de tu cita de lunes comenzando la semana. O como dice Lucy, parafraseando a Lucy, subiendo la cuesta del lunes.
¡Qué trabajo cuesta!
Parafraseándote. Te estoy parafraseando. Dime, cuéntame.
Eso no es parafraseándome a mí, eso es más viejo que andar a pie.
Yo sé, bueno.
Pero bueno, ahí va.
La que lo dice de vez en cuando.
Es que me gusta, me imagino que estoy subiendo una cuesta. Bueno, son las 5:30 y nos da mucho gusto estar con ustedes. Estamos comenzando prácticamente, así que les invitamos a continuar en sintonía.
Así es, vamos a pasar por acá con Moisés López y los titulares.
Las damas de blanco reiteran su pedido al canciller español de que se reúna con la oposición cuando visite Cuba próximamente. Alerta a la legisladora que algunos médicos cubanos enviados a África Occidental a combatir el ébola pudieran llegar al sur de la Florida. Elecciones presidenciales de Uruguay van a una segunda vuelta. Y la aviación estadounidense bombardeó el sábado y el domingo posiciones del grupo Estado Islámico cerca de Cobán.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco reiteraron su pedido al canciller español José Manuel García Margallo de que se reúna con la oposición cuando visite Cuba. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
Ante el anuncio del próximo viaje a Cuba del jefe de la diplomacia española, José Manuel García Margallo, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, aseguró.
Las Damas de Blanco nos vamos a dirigir en esta semana próxima para la Embajada de España para solicitar podernos encontrar con el ministro aquí en Cuba.
Luego de que las autoridades cubanas levantaran algunas de las trabas que impedían a los opositores salir temporalmente del país, el jefe de la diplomacia española recibió a varios en Madrid, entre ellos a las Damas de Blanco. La portavoz de las Damas de Blanco dijo también que de lograr el encuentro le hablaría también al ministro sobre los expresos políticos del grupo de los 75 que quedaron en Cuba.
Salir del país puesto que su causa está abierta para qué tiempo que le pueda dar el señor ministro.
Asimismo adelantó que de producirse un encuentro en La Habana, le hablaría sobre las Damas de Blanco Sonia Garro Alfonso y Aindé Gallardo Salazar encarceladas por el régimen castrista. Aunque el ministro no ha confirmado si mantendrá algún contacto con opositores al régimen en La Habana, el propio Margallo declaró poco después de su llegada al cargo que no viajaría a Cuba si no podía reunirse con los disidentes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Restos de balseros cubanos encontrados cerca de las costas de Estados Unidos no pueden ser identificados visualmente debido a su mal estado, señala una crónica del diario El Nuevo Herald.
Debido al estancamiento en las relaciones entre Washington y La Habana, los patólogos se ven imposibilitados de buscar en Cuba los registros dentales de ADN de familiares de estos balseros, destaca el diario.
Larry Cameron, director de operaciones de la Oficina del Médico Forense del Condado Miami-Dade, dijo a El Nuevo Herald que los medios convencionales de identificación no funcionan.
A partir de un aumento del 75% este año del número de cubanos que tratan de cruzar el peligroso estrecho de la Florida, la identificación de los restos se ha vuelto una prioridad para los médicos forenses.
La crónica del Nuevo Herald destaca que hay cuerpos que permanecen sin identificar y como la ley de la Florida prohíbe su cremación, los huesos se almacenan en depósitos de cadáveres durante años.
Exactamente a las 5:34, el opositor cubano Guillermo Fariña se encuentra de visita en México, donde se ha reunido con personalidades del país y ha hablado sobre los méritos de la no violencia. En una entrevista al diario El Mundo de Córdoba, Fariñas resaltó la importancia de la no violencia de buscar el lado bondadoso de las personas.
La violencia es el arma que tienen las personas cuando reconocen internamente que no pueden convencer. Y le diría a las personas que ejercen la violencia que lo más importante en este mundo es la vida, que como mismo ellos la quitan, alguien se la puede quitar. Y como mismo ellos no quieren que nadie se la quite, o a sus seres más queridos, que pueden ser niños también, es hora de que no se vean como personas poderosas porque tienen un arma en la mano, sino que sus hijos, sus seres más queridos también pueden ser golpeados por la violencia. O sea, debe haber un interés de reciprocidad en ellos, de por muy malo que sea una persona, por muchos crímenes que haya cometido, siempre queda un ápice de ser bueno y bondadoso dentro de él. Eso es lo que hay que buscar.
Fariñas, quien reside en Villa Clara, pronunció una conferencia sobre la no violencia ante el pleno de estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey. También recibió por cortesía del alcalde de la ciudad de Córdoba una copia del Acta de Independencia de México firmada en esa localidad.
La congresista cubanoamericana Ileana Rosso Letinen alertó a través de cadena CBS que es probable que algunos de los doctores cubanos enviados a África Occidental a combatir el ébola puedan arribar al sur de la Florida.
La legisladora considera que esto no es una amenaza, pero que se debe estar al tanto en el Aeropuerto Internacional de Miami.
El expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, obtuvo el 47% de los votos en las elecciones presidenciales del domingo, pero el resultado no es suficiente y deberá concurrir a una segunda vuelta.
Vázquez, del Partido Frente Amplio, aventajó al líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien obtuvo el 36% de los sufragios.
Cientos de simpatizantes de Vázquez se volcaron a las calles para celebrar la victoria, a pesar de no haber conseguido el 51% de los votos necesarios para evitar la segunda vuelta.
Vázquez fue presidente de Uruguay del 2005 al 2010. Lacalle Pou es hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, quien gobernó del año 90 al 95. La segunda ronda electoral se celebrará el 30 de noviembre.
La guerrilla de la FARC propuso el domingo en La Habana celebrar un censo nacional de víctimas del conflicto armado en Colombia. La propuesta fue divulgada por uno de los miembros del Estado Mayor Central de la FARC, el comandante Martín Cruz, alias Rubín Morro, quien acaba de integrarse a las conversaciones de paz en la capital cubana.
Con el propósito de aproximar una cuantificación del universo de víctimas lo más ajustada posible a la realidad histórica del conflicto, se realizará un censo nacional de víctimas dentro de los 18 meses siguientes a la firma de un eventual acuerdo final. Para tal efecto, se conformará la Comisión Nacional de Censo de Víctimas, conformada por representantes de organizaciones nacionales de víctimas, académicos y expertos y funcionarios del DANE.
Exactamente a las 5:37 minutos y las fuerzas militares estadounidenses lanzaron el sábado y el domingo 5 ataques aéreos contra las posiciones del grupo Estado Islámico cerca de la asediada ciudad siria de Kobani.
Los bombardeos destruyeron un edificio y 7 vehículos pertenecientes a los combatientes extremistas.
Entre tanto, aviones estadounidenses lanzaron 12 ataques en Irak de manera conjunta con los países que forman parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico.
Bombardeos selectivos impactaron en 5 unidades de combate del grupo islámico y destruyeron 3 edificios y 2 vehículos controlados por los extremistas.
En otras noticias tenemos que el Papa Francisco considera que su próxima visita a Turquía del 28 al 30 de noviembre refleja el profundo vínculo que une las sedes de Roma y Constantinopla y después de superar los obstáculos que las separan.
El Vaticano informó que en su página web que la visita al Patriarcado Ecuménico y el encuentro con el Patriarca Ortodoxo Bartolomé I serán signos de profundo vínculo y el deseo de superar las diferencias a través del amor y de la verdad. El Papa Francisco estará 3 días en Turquía, en los que visitará Ankara y Estambul.
Entre sus actividades, el Papa tiene previsto oficiar una celebración en la iglesia de San Jorge, junto con el patriarca ortodoxo Bartolomé I.
Una misión del gobierno de Japón a Corea del Norte estará indagando esta semana sobre el secuestro de ciudadanos nipones llevados a cabo durante décadas por el régimen comunista norcoreano.
De cara a logros y a lograr avances, el ejecutivo del primer ministro Shinzo Abe está intentando convencer a Pyongyang para que el grupo que estará en Corea del Norte hasta el jueves pueda reunirse directamente con Soo Tae-ah, presidente del Comité de Investigación y ministro de Seguridad Estatal.
Tokio sostiene que entre 1977 y el 83, al menos 17 japoneses, de los que solo 5 han podido regresar a Japón, fueron secuestrados para impartir lecciones de cultura e idioma en programas de formación para espías norcoreanos.
Sin embargo, el gobierno de Japón sospecha que cientos de sus ciudadanos pudieron ser capturados por el régimen comunista de los Kim. En el 2002, Pyongyang admitió 13 de los secuestros. Bueno, son las 5:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de tu cita de hoy lunes tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Sí, señores, en desarrollo, el clásico de octubre, la Serie Mundial, Edemio con las noticias deportivas, seguiremos escuchando notas de interés con Lucy. Y más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo robo a Raúl.
Te van a matar.
Little Rich.
Juan C.U.C. C.U.C.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, ¿me entiendes?
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando las provincias orientales cubanas durante el fin de semana se extiende ahora desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste sobre el paso de los vientos muy cerca de la costa norte de Haití y se interna en el Caribe como estacionario hasta el centro de bajas presiones del Cabo Gracias a Dios en las costas de Nicaragua. Hoy en Cuba tendremos nublados en el sur de las provincias orientales con actividades chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos y lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, soy a cargo de Demio Navas. Buenos días, adelante Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Anoche el equipo Gigantes de San Francisco derrotó 5-0 por la vía de la lechada al Kansas City y gana la Serie Mundial de las Grandes Ligas 3-2, que va a continuar mañana martes a las 8 de la noche con transmisión en vivo de Radio Martí. Precisamente me acompaña el ex pitcher de las Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué clase de partido lanzó anoche el zurdo de los Gigantes, Madison Bumgarner? Casi llegó a 120 envíos y ponchó a 8, solamente lo conectaron 4 hits, estuvo intransitable el zurdo.
Entre ellos dos bloopers. Déjame decirte, tú dices esta noche, el señor Esteban Gómez ha pichado durante la temporada 39 juegos y nunca ha sido explotado. Ganó 18 juegos y ahora en la serie esta se ha convertido en un Sandy Koufax cualquiera. Estamos en presencia de un pitcher zurdo, no dije Bob Gibson porque Gibson era derecho, pero este muchacho tiene unas condiciones grandísimas y hay que ver cómo los lanzamientos, cuando falla, lo falla por pulgada, y cuando se monta arriba, la pone el slider ese de 84 millas por hora en la misma esquinita contra el suelo y todo el mundo le hace swing. Estamos en presencia de algo extraordinario y cuando hay un manager como Buches, tienen que estar felicitando y llevándolo a comer todos los días porque le ha dado un campeonato, no solamente el campeonato, sino la Serie Mundial que la tienen a un lado. Pero
siempre hay un pero.
Falta, ya no puede pichar.
Claro.
No puede pichar
el miércoles.
El martes y el miércoles.
No.
Así que puede ser que Kansas City gane 2 seguidos en su casa porque va a jugar Butler, que no ha podido jugar porque ahí hay designado y está a favor del Kansas City porque hay designado en la Liga Americana.
Bueno, anoche el cubano Eric Hosmer de 5-0. Sacaron a los 27 precisamente el cubanito. Ahora, ¿qué te parece el Panda Sandoval? Porque sigue muy bien en otra Serie Mundial. Fue el más valioso hace 2 años cuando San Francisco barrió la serie contra el Detroit.
Exactamente. Y otra cosa que hay que señalar es que si el estorro del equipo de San Francisco empujó
Crawford
3 carreras en el juego ese que no había empujado desde el 18 innings que
contra
metió
Washington
para ganar y eliminar al equipo de Washington. Eso es historia también.
Bueno, Guajiro, tu favorito en esta Serie Mundial, porque creo que te inclinas para el Kansas City porque hay 3 cubanos, 2 en el roster de 40.
No, no es cuestión de
Raúl
Ibáñez,
Francis Leguán y Hosmer.
Yo jugué con Kansas City. El hijo mío nació en el 63, el día de la independencia en Kansas City, el 4 de julio, y está desesperado porque el equipo de él desde hace 29 años no han ganado.
Desde el año 85.
Y entonces me está llamando completamente. Yo nunca lo había visto tan alegre. Ojalá que se le dé al Kansas City esta serie porque le hace falta.
Gracias, Guajiro. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las damas de blanco reiteran su pedido al canciller español de que se reúna con la oposición cuando visite Cuba próximamente. Alerta a la legisladora que algunos médicos cubanos enviados a África Occidental a combatir el ébola pudieran llegar al sur de la Florida. Elecciones presidenciales de Uruguay van a una segunda vuelta. Y la aviación estadounidense bombardeó el sábado y el domingo posiciones del grupo Estado Islámico cerca de Kobán.
Bien, son las 5:47 minutos de la mañana, porque claro, estamos de regreso con Lucy. Muy buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, qué bueno que están con nosotros. Y bueno, Oscar, hablamos un poquito de la época de la ley seca. Y hablando de la ley seca, pues traigo a colación que los uruguayos estuvieron este fin de semana con la ley seca.
No me digas por qué.
Fueron obligados, como estaban realizándose las elecciones, desde la tarde y la noche del sábado hasta el final de la jornada electoral del domingo, hay una norma que prohíbe comprar o expedir bebidas alcohólicas en ninguna parte. Así que ellos eso era para que votaran sobrio, para que no se equivocaran a la hora de marcar por quién iban a votar. Así que esa norma está prevista en lo que es la ley electoral. También no hay espectáculos públicos durante la votación. La venta de alcohol 24 horas antes del cierre de la votación es una vieja norma que se aplicó de manera sistemática para impedir el efecto que puede tener a los electores el consumo del alcohol.
Okay.
Así que estuvieron los uruguayos bajo la ley seca este fin de semana. Es una orden extremadamente tajante, si le podemos decir.
Yo pienso que sí.
se aplica tanto en supermercados, en almacenes, hay aparatosas cintas amarillas que cierran la entrada a toda la zona que tengan bebida, las cervezas se retiran de las neveras.
Sí.
Con carteles, es algo realmente espectacular.
Eso no está cerca de un poco de coartar la libertad individual, de que si yo me quiero tomar mi cervecita ese día por la mañana,
sin meterme con nadie, total,
tranquilito,
porque es una medida,
yo votar.
Es una medida que se estableció en la Constitución,
sí. Ah, bueno.
Hace muchísimos años, y a pesar de que la vida ha evolucionado,
claro.
Pues se sigue manteniendo.
Bueno.
La ley. Así que los bares, los restaurantes también, se te prohíbe servir ningún tipo de bebida. Y el hombre, bueno, pues si viene, dice que si vienen turistas, por ejemplo, y le pide algún vino o algo, pues se lo venden, pero hay que tener mucho cuidado. Eso sí. Lo comentó el responsable de un restaurante, porque también los turistas no tienen por qué sufrir.
Además, los turistas no van a votar.
No van a votar.
Así que,
ese tipo de...
Exacto, claro.
No sé, y entonces están tratando de disuadir lo que es la Corte Electoral.
Uh-huh.
Para ver si esto se cambia. De todas maneras, el incumplimiento de esta ley puede causarles a los propietarios que le cierren el local.
Imagínate tú.
Prohibirle, retirarle ya definitivamente la licencia. Así que dicen que ellos lo hacen de manera preventiva, que solo busca evitar situaciones de riesgo. Por personas que, no sé, o que se pongan a celebrar porque ganó su candidato y se creen conflictos. O sea, hay muchas cosas envueltas en esa región donde también impera la ley seca, ¿no?, en estos periodos electorales.
Electorales, sí.
Y Uruguay se destaca porque dicen que tiene es un lugar que donde hay mucho respeto por la democracia. Y la mayoría de los uruguayos disfrutan esta fiesta cívica, dice que con alcohol o sin él.
Claro. Bueno,
pero pues, de todas maneras...
Entonces van a tomar mate seguramente, ¿no?
Sí, tomarán mate. Y bueno, se le estarán celebrando hoy, se toman lo que no pudieron...
Yo me siento que el país se habla de Argentina, de Paraguay, pero el país donde más se consume mate es en Uruguay.
En Uruguay,
los uruguayos se levantan con el mate y se acuestan con el mate.
Así es.
Sí, señor.
Así es, y sí. Es una bebida extremadamente saludable.
Sí, muy sano.
Así que, ¿me entiendes? Y por otra parte, hablando de la bebida, no de la bebida, vamos a hablar del caviar, un alimento gourmet,
sí, gourmet
para grandes ocasiones, extremadamente caro. Podríamos llamar que el caviar es algo totalmente de lujo.
Uh-huh,
yo sí. Cada vez que le digo a la gente no me gusta el caviar, pues sí. Nunca me ha gustado el sabor ni el sabor que me deja.
Claro.
Tiene una manera muy peculiar de comerse, se debe poner en una galletita, la galletita se presiona con la lengua hacia el cielo de la boca, uh-huh. Y ahí tú vas degustando, ¿no?
Es muy complicado eso.
El caviar, muy complicado,
sí.
Y no me gusta el olor que me deja, huelo a pescado.
Oye, prefiero una galletita soda con un boriatillo.
Sí, o un pedazo de...
Oye
un pedazo de guayaba con queso, ¿cómo le decían eso en Cuba? Pan con timba.
Pan con timba, una guayaba con queso, Lucy, eso es una cosa,
sí. Es
una exquisitez.
Sí.
Guayaba con queso,
sí.
Es una exquisitez.
Y ahora resulta que los italianos pues presumen mucho de la cachemira, es una tela para envolverse, un abrigo, una bufanda de cachemira, todos sabemos lo que cuesta. Y si tenemos una, si acaso la guardamos como un preciado tesoro.
Sí.
Yo tengo una porque me la regalaron,
claro,
uno
claro,
o dos
claro.
Que me han regalado, pero es extremadamente cara. Y los italianos presumen de eso, presumen de los cueros finos,
uh-huh.
Y ahora él, al lujo italiano acaba de incorporarse el caviar gourmet hecho en Italia.
Dime tú.
Y dice que está dispuesto a conquistar el mundo porque tienen unos criaderos que aseguran que un tercio de la producción mundial de lo que le llaman el grano negro, que es el caviar, ¿no?
Sí.
Es italiano. Entonces, sí, pues ahora están invadiendo, digamos de esa manera, París también. Ha puesto una vitrina del mundo de los alimentos y está exhibiendo París el caviar italiano.
Dime tú.
Y dicen que el caviar italiano, sobre todo el calvisano, que comenzaron en el año 1966 en el noreste de Italia, ellos habían fracasado anteriormente con las anguilas.
Sí.
Pero dice que crían actualmente unos 60.000 esturiones que crecen al aire libre. Oye esto, con música de Mozart
no
de
me
fondo. Digues.
Me quedo con la guayaba con queso, Lucy, perdóname.
Nos quedamos con el pan con timba.
Pan con timba.
¿Y cuál fue el otro que dijiste que me gustó mucho?
El boniatillo con galletica de soda.
Y también, sí. ¿Qué me dices
del
pan con aceite y un pedazo de ajo? Va a oler peor que con el caviar, pero qué rico.
Eso es para el domingo por la mañana.
Eso es gourmet.
Eso es gourmet también, todo eso es gourmet.
El domingo por la mañana para que el lunes no llegue aquí.
Sí, tú sabes.